Buenos días. Muy bien, si quieren abrir su Biblia en el libro, en la epístola a los Gálatas. Si recuerdan un poquito, estuvimos viendo de manera muy, pues sí, si podemos decir de manera muy superficial, capítulo 2, versículos 16 al 21. Y si recuerdan, decíamos que vivir por fe significa descansar en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, confiando cada día en que su gracia es plena y en su poder, pues obra en nosotros lo que la ley no puede producir. Y la ley es un elemento o es algo que nos ayuda a entender que ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos enseñaba ese pasaje? Si recuerdan, nos enseñaba justo eso, que la justificación es solo por fe, que la salvación es solo por gracia y que la gloria es solo para nuestro Señor Jesucristo. Y en eso debemos descansar los que hemos creído y confiado en nuestro Señor Jesucristo, en que la justicia es de Cristo mismo, no en lo que hacemos, sino en lo que Él hizo por ti y por mí. Traigo, aquí está. ¿Alguien sabe qué es esto?
Un espejo.
Ah, muy bien, Anita. ¿Por qué sabes que es un espejo? Y le puse Mary Kay, ¿verdad? Bueno, esto es un espejo. Levante la mano. ¿Quién no vino a este lugar sin antes verse al espejo? La mayoría venimos a este lugar mirándonos al espejo, ¿no? Y le voy a pedir a Tomás que ponga lo que les comentaba la vez pasada, y ahorita les digo por qué les hablé del espejo. ¿Y se acuerdan de mi frase? Ese yo, que ahora soy yo, no es el yo que yo era cuando era un pecador. Es un nuevo yo. Ese yo sigue siendo o sigo siendo yo, pero no es el mismo que yo era antes. Ese yo sigo siendo yo, pero no es el mismo yo que era antes. Soy yo, pero no soy yo, pero sigo siendo yo. Versículo 20 de nuestro pasaje de hoy, del capítulo 2, que dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Padre, muchas gracias por traernos hoy a este lugar. Gracias, Padre, porque sabemos, como decían hace un rato, que tú estás en control de todas las cosas. Y Padre, pues te pedimos que en este tiempo nos des el entendimiento necesario para poder comprender un poco de lo que tú tienes en este versículo preparado para nosotros. Danos oídos atentos, una mente despejada, y que pueda estar atento a tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Este pasaje, este versículo, si recuerdan su contexto, es Pablo hablándole a un grupo de personas en Galacia, especialmente a alguien. ¿Recuerdan a quién? ¿A quién reprendió el apóstol Pablo? Al apóstol Pedro, porque Pedro no estaba viviendo de manera coherente según lo que él predicaba. Ese es el contexto de este versículo. ¿Y qué nos enseña Pablo en este tan famoso y conocido pasaje, y que muchos de ustedes se lo saben de memoria? Pues lo que acabamos de leer, que dice que lo primero es que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo, si es que somos creyentes. Ya fuimos crucificados. Y notemos que esto no es una invitación, como Pablo lo hace muchas veces, no es una exhortación. No es una exhortación, como Pablo en algunos versículos dice que carguemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. En otros pasajes de la Biblia dice que si nosotros queremos seguir al Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos cargar con nuestra cruz, matar ese yo para vivir para Él. Este texto no es una exhortación, es una descripción de una realidad si ya has confiado en nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad. Pablo describe algo que ya sucedió. Por eso dice el versículo, yo he sido crucificado con Cristo. Y en el Nuevo Testamento se menciona pues esa misma idea con algunos otros pasajes, con sí, algunos significados distintos. Pero si tomamos el contexto que acabamos de decir, es la amonestación al apóstol Pedro y viene este versículo después de la amonestación al apóstol Pedro. Y lo que Pablo parece estar diciendo aquí es que esa persona, ese fariseo que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de la obediencia a la ley, ya murió, ya había muerto. Y lo que dice este versículo es que si Cristo tuvo que morir para salvarme, es evidente que yo no podía salvarme a mí mismo de ninguna manera. Por más esfuerzo que tuviera o que diera, por más que me esforzara, Cristo tuvo que pagar mi pecado en esa cruz, porque yo tenía una deuda infinita que nunca hubiera podido pagar con ningún esfuerzo. Por más que me esforzara, no hubiera podido pagar. De manera que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz implica necesariamente que muera mi yo pasado, el que yo creía ser antes de ser creyente. Ese yo ya murió. Los que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, ese yo ya murió. El orgulloso, el soberbio, ¿por qué no decirlo? El arrogante, el yo que pensaba que era una persona buena, ese yo ya murió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Pablo, allí en Filipenses 3, nos ayuda a entender con claridad lo que Pablo está diciendo aquí. Y cuando Pablo era un fariseo, él se veía a sí mismo como una persona irreprensible, como una persona especial. Él creía tener sus papeles en regla con el Señor, si podemos decirlo de una manera propia. En cuanto a la ley, él se sentía irreprensible. Fue de esa manera que Dios lo llevó a confiar en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hacemos solo por fe. Y Pablo lo hizo por fe. Y a partir de ese momento, dice Pablo, las cosas que eran para él, como dice Filipenses, para él era una ganancia, comenzaron a considerarlas como pérdida. O él empezó a considerarlas como pérdida delante de Dios. Y hace un ratito lo decían aquí. Y eso lo dice en Filipenses 3, 8, 9. Si tienes tiempo, lee en tu casa ese pasaje. Pero eso es lo que Pablo empezaba a matar. Empezaba a darse cuenta que el yo pasado, que todo lo que él estimaba como ganancia, ahora era pérdida por nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos por la fe la justicia que es de Dios. Pablo se dio cuenta de su pecaminosidad, a pesar de que él era una persona, entre comillas, irreprensible, se dio cuenta de su pecaminosa vida que tenía, de que estaba confiando en su propia justicia. Y ahora se gozaba en aceptar como un regalo de justicia la muerte de nuestro Señor Jesucristo solo por fe. Uno de los comentaristas que estuve leyendo decía que un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo. Su necedad, porque así somos, o así éramos, necios, su necedad había sido quebrantada, su corazón de piedra había sido aplastado, su orgullo había sido destruido, pero su vida ahora estaba dominada por nuestro Señor Jesucristo. No se trata simplemente de alguien que entiende intelectualmente hablando este pasaje, este versículo 20, o que solamente entienda que soy pecador y Cristo murió y debo confesar mis pecados. Es mucho más profundo que eso. Es alguien que verdaderamente ha sido humillado, es alguien que verdaderamente ha sido quebrantado, es alguien que verdaderamente ha puesto su fe en Jesús. En este versículo 20 también vemos el hecho de que ahora los que hemos confiado en Cristo, tú y yo, tenemos una nueva vida, que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Vean lo que dice el versículo 20 otra vez. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y por eso les puse el espejo. Porque yo no sé si tú has pensado, o si tú has meditado, o si tú has valorado, que al verte al espejo, piensa que Dios está atrás de ese espejo. ¿A quién está viendo Dios a través de ese espejo? Porque Pablo dice que el que vive en nosotros ya no somos nosotros, sino es Cristo mismo. Y yo te invito a hacer la pregunta que yo me hice hoy en la mañana, cuando me vi al espejo, con arrugas, con manchas, con todo lo que tú quieras, imperfecciones y todo lo que puedas pensar. ¿Dios ve a través de espejo la persona de Cristo en mi vida? Tristemente no. En mi caso, tristemente no. Y ve lo que dice Pablo. ¿Cuántas veces hace alusión a la persona de Pablo en este pasaje? Con Cristo he sido crucificado, dice Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. 3. Y la vida que ahora vivo, yo, en la carne, la vivo yo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hace 7 comentarios en alusión a su persona, en solo un versículo. Así que Pablo no está diciendo que su vida desapareció, se esfumó ahora que es cristiano. Más bien lo que está diciendo es que ahora vive una nueva vida que depende completamente de la justicia de nuestro Señor Jesucristo y no de la suya propia. Y eso es lo que está diciendo aquí. En lo que a Dios se refiere, dice Pablo, mi yo pecador, mi yo arrogante, mi yo soberbio, mi yo irreprensible, mi yo y lo que tú le quieras poner, ya no existe. El que está en mí es distinto, es diferente y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y pudiera ser que no, digo, yo utilicé esas palabras porque tristemente eso es lo que yo sentí antes de conocer a Cristo. Y a lo mejor tú no fuiste arrogante, soberbio y muchas otras cosas más. Podrías decir, yo no era como tú o como Pablo. Vivía una vida de una manera muy placentera, muy tranquila. Era una persona buena. Pero si tú has confiado en Cristo, este versículo también es para ti. A pesar de lo bueno o de la persona buena que eras en tu pasado, la deuda que yo tenía o que teníamos, lo que hizo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue cancelar esa vida pasada, ese yo pasado. Le puso un sello de eliminado, de cancelado, si tú quieres. Pero al mismo tiempo, nuestro Señor Jesús pone en nuestra cuenta, en nuestra vida, la justicia perfecta que encontramos en Cristo. De tal manera que ahora Dios nos ama como si tú y yo hubiéramos vivido la misma vida que vivió nuestro Señor Jesucristo, porque ahora Cristo vive en ti y vive en mí. Y de esa manera Dios nos ama. Y de verdad, es un pasaje que para mí me sacudió. Cuando estuve estudiando este pasaje, me di cuenta que la Biblia enseña que tú y yo, que somos creyentes, tenemos que vivir una vida como si fuéramos Cristo mismo. Dios nos ve así y Dios nos ama así. Y Pablo le dice a Pedro, tu manera de vivir no predica la congruencia que dice el Evangelio que tú conoces. Por eso les mostraba el espejo. Y ese espejo es para mí. Cuando Dios me ve a través de ese espejo, ve a Cristo. Porque mi vida, según este versículo, Cristo está en mí. El hecho de que nosotros ahora tenemos un nuevo yo, una nueva vida que es guiada por Cristo que mora en nosotros, porque dice el versículo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todavía tenemos de repente un yo que piensa, un yo que actúa, un yo que habla de mi pasado. Pero el nuevo yo, que dice Pablo en este versículo, es el que mora el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y cuando yo pienso, cuando yo razono, soy yo el que pienso y soy yo el que razono. Y cuando digo algo, soy yo el que lo digo. Por eso tenemos una alta responsabilidad ante Dios, porque todavía hay una parte de nosotros que razona, que actúa, que piensa, que dice y que no es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, dice Alejandro, cochino, cochambroso, mugroso y no sé qué, en este cuerpo de carne, soy yo el que vive, pero estoy viviendo una nueva vida, un yo nuevo. Cristo vive en ti y en mí por su Espíritu, de manera que sí, ahora podemos vivir para Dios. Y no olvidemos el contexto. Dice Pablo, yo morí a la ley para poder vivir para Dios. Lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No es para que tú vivas como tú quieras, o para que vivamos como nosotros queramos. Es para que demos frutos para Dios. Nosotros podemos vivir la vida cristiana porque Cristo hizo de nuestro cuerpo, como decían hace un ratito, su morada. Cristo hizo de nuestro cuerpo su templo. Cristo habita en nosotros por el Espíritu. Cristo vive en mí y en ti. Y eso implica muchísima responsabilidad, mucha responsabilidad. Y cada que te veas al espejo, te invito a que te preguntes si verdaderamente el espejo, que podemos decir que es Dios, está viendo a su Hijo Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué acudimos, como lo veíamos también ahorita en oración, por qué acudimos a Dios clamando con confianza? ¿Por qué vamos al Señor cuando tenemos una prueba, con esa confianza de saber que nos escucha? ¿Por qué vamos a clamar con confianza a Dios en oración? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer eso y pedirle a Dios con esa confianza? Pablo dice que la sencilla razón es porque ahora tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y sabemos y confiamos que lo hacemos porque somos sus hijos y nos escucha. El Espíritu de Cristo que vive en ti y en mí nos lleva a hacerlo. De todas las dificultades que hemos experimentado y que seguiremos experimentando en este mundo caído, cochambroso, mugroso, vamos a estar confiados porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, en nuestro corazón. Porque Cristo vive en mí, dice Pablo. Y no sé tú, pero cuando piensas, actúas, dices, haces algo que sabemos que no está bien, pues nos avergonzamos. Y no sé si tú te avergüences, no sé si tú te arrepientas. En vez de quedarte atrapado, en vez de quedarte en esa burbuja de tu pecado o de pecado, te arrepientes. Y es cuando el Espíritu Santo de Dios te ayuda a ir a Cristo, a Dios en oración y pedirle perdón. Ese es el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Y es lo que Pablo con este pasaje, con este versículo 20 nos quiere decir. El Espíritu de Dios vive en ti. Y eso debe de hacerte diferente. Eso debe de hacerte distinto. Y eso fue lo que Cristo prometió a sus discípulos. ¿Recuerdan? Juan 14, 16, 18. ¿Por qué no lo leemos? Dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es uno de la misma condición. El Consolador es uno de la misma condición, de la misma clase de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí: no somos huérfanos de Dios. Cristo ascendió a los cielos, pero mora en nosotros por su Espíritu, animándonos desde adentro para seguir en esta carrera, en esta dura y difícil carrera. No tenemos la capacidad para entender todo lo que trae este pasaje, pero sí tenemos la capacidad para entender que Dios, en su infinita misericordia y gracia, quien hemos puesto nuestra confianza en Cristo, sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y eso es algo que todavía pasa por mucho nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de comprender. Pero Dios nos lo revela en su palabra, y tú y yo sabemos que esta es palabra de Dios y es verdad. Y eso es lo que creemos, eso es lo que confiamos. Y Él quiere alentarnos. Pablo, en este pasaje, yo lo tomo así: quiere alentarnos, animarnos, consolarnos, ¿por qué no?, por medio de esta verdad. No lo vamos a entender en su máxima expresión, pero sí es una realidad que como creyentes debemos tomar. Cristo mora a través del Espíritu en nuestro corazón. Cristo vive en mí y en ti. ¿Qué otra cosa más podemos ver en este versículo? Pues lo que vio Pablo en Pedro. ¿Cómo podemos vivir a la luz, en la realidad, a los ojos de otros, de lo que ahora somos en Cristo? Y la respuesta de Pablo, sencillamente, dice el versículo 20: la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando aprendemos a vivir por fe, aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro estaba perdiendo de vista lo que él por mucho tiempo pues proclamó: el verdadero evangelio. Se estaba apartando cuando vio llegar estos judíos, quería como que agacharse y que no lo vieran, quería llevar una vida distinta. Y Pablo lo que nos enseña es que cuando aprendemos a vivir por fe, somos congruentes con nuestra vida espiritual. Estaba viendo un comentario de otra persona que decía que si nos acordamos cuando en las clases de matemáticas, muchos ya pasamos hace muchos años por la escuela, pero en las clases de matemáticas decían que el orden de los factores no altera ¿qué? El producto. ¿Qué significa eso? A ver, los que van en la universidad, ¿cómo le?
Hagan como hagas el procedimiento.
Muy bien. Si 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6, como los pongas, el resultado es el mismo. Así que el orden de los factores en esas ecuaciones matemáticas no alteran el resultado. En el caso del Evangelio, según lo que enseña Pablo, el orden de los factores sí altera el producto o el resultado. Porque en el verdadero Evangelio, la fe viene primero y después las obras. No puede ser al revés. ¿Y cuántos crecimos con esa idea? Obras, obras, obras para que tu fe pueda ser revelada, para que puedas mostrar fe. Y la Biblia dice que es por fe. Y después vienen las obras, el fruto. Las obras surgen de la fe. Y Pablo, aquí en Gálatas 5:6, allá adelantito, al final del versículo 6 dice: sino la fe que obra por amor. La fe produce obras. Escribiendo a los de Tesalónica, Pablo dice: que siempre daba gracias a Dios por ellos al recordar de vuestra obra de fe. Es decir, la obra que surge de la fe. Una fe que produce obras, y eso agradecía Pablo a los de Tesalónica. Una fe que no está muerta, porque produce obras. Pero una obra que no surge de la fe, no sirve de nada. Una obra de una fe que no estás completamente convencido, no sirve de nada. Porque surgió del orgullo, del deseo de ganarte el favor de Dios, como muchos crecimos. Lo hicimos por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio mérito de quedar bien con los demás. Que me vean los demás que estoy haciendo obras. Entonces esa obra, cuando Dios la ve, la Biblia enseña que no le agrada, porque Dios la recibe como un trapo de ¿qué? De inmundicia. A Dios no le agradan esas obras. A Dios no le agradan las obras que no surgen de nuestra verdadera fe. Y sí, la Biblia dice que es como basura, ¿verdad? Delante de Dios. Tiene que haber fe y tiene que haber obras, pero en ese orden. Y eso es lo que Pablo también estaba de alguna manera recriminándole a Pedro cuando lo confrontó, cuando lo enfrentó. La fe, dice Pablo, produce un estilo de vida que confirma esa relación que tenemos con Dios. Creer que Cristo me amó llama la atención. Lo personal que Pablo toma este versículo, dice: Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo murió por ti. Cristo te amó a ti. Y cuando una persona, cuando podemos entender eso, nos abre los ojos de nuestra fe. Y esto tiene un impacto que se refleja en todo lo que hacemos. Ustedes y yo, todo lo que hacemos lo podemos reflejar a otros. ¿Cómo lo reflejamos? ¿Por convencimiento? ¿Por fe? ¿O por orgullo? ¿O por esfuerzo propio? ¿O porque queremos dar a notar algo que no es? Eso no le gusta a Dios. Es por fe que nosotros ahora sabemos cómo Cristo nos perdonó, cómo Cristo pagó, cómo Cristo nos justificó, cómo Cristo puso el sello de cancelado a una deuda enorme, a una serie de pecados y de transgresiones. Por fe es que nosotros ahora sabemos que Cristo pagó por todo eso. El Evangelio dice que merecíamos muerte, el infierno, condenación eterna, y que la única razón por la que podemos estar justificados delante de Dios, como lo vimos del pasaje 16 al 21 la vez pasada, es por la justicia de Dios, por la justicia en nuestro Señor Jesucristo. Y a veces me pasa que con cualquier detalle con alguien, pues a veces saco mi orgullo y a veces no quiero perdonar, a veces no quiero hablarle porque, híjole, ya dijo no sé qué de mí. ¿Y nosotros qué hicimos para obtener perdón de Dios a través de Cristo? Nada. Y a veces no queremos dar ese paso de humildad, de sencillez. A veces preferimos estar almacenando amargura en nuestro corazón cuando nos ofendemos fácilmente, cuando alguien habla de nosotros y preferimos no hablarle, preferimos rechazarlo. Pero cuando vienes a pasajes como este, te das cuenta que Cristo pagó por ti en esa cruz de una manera muy especial, por todo tu pecado, por todas tus transgresiones. Y verdaderamente les invito a que hagamos ese análisis, esa evaluación. A veces las palabras que salen de mi boca son para criticar y hablar mal de otras personas, pero cuando las palabras que salen de mi boca son para alabar y dar gracias a Dios por otros, creo que ese es de más valor y genera mayor valor en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual que otra cosa. Y era lo que Pablo hacía, daba gracias en todas sus cartas, a pesar de lo que estaba pasando en esos lugares o en estas iglesias. Todos tenemos en nuestra cuenta, los que hemos confiado en Cristo, la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo el pecado que cometíamos y que cometemos. El Evangelio debe movernos y debe producirnos una fe genuina, una fe verdadera, una fe que podamos reflejarla a otros y podamos verla nosotros en ese espejo, sabiendo que Dios nos ve porque Cristo vive en ti y en mí. Y como decían hace un ratito, ¿verdad? No sé si lo leyeron, pero 2 Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. ¿Qué es lo que te mueve o qué es lo que nos mueve hoy, esta mañana, para venir a escuchar la palabra de Dios a este lugar? ¿Qué te mueve? ¿Creemos que Dios obrará en nuestra vida por medio de lo que hoy se habla aquí? ¿Lo crees? ¿O solo vienes porque es costumbre? ¿O solo vienes para cumplir? ¿O solo vienes o venimos para que los demás nos vean? Si venimos con esa expectativa, convencidos de que hoy lo que escuches transforma tu vida y te da crecimiento espiritual, lo estás haciendo con fe, porque confías en las promesas de Dios, porque confías y crees en la palabra de Dios, porque sabes que Cristo vive en ti, porque sabes que Dios te ve a través de ese espejo, pensando, creyendo que estás o que tienes al Espíritu de Dios en tu corazón. Depende de nosotros, porque tenemos un grado de responsabilidad bastante alto, avanzar, madurar en nuestra fe. Depende de nosotros, apoyados y ayudados por el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, pero depende de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir si venimos hoy o no. Somos nosotros los que decidimos si venimos los lunes o los jueves. Somos nosotros los que tomamos esa decisión, apoyados por el Espíritu, pero la responsabilidad es de nosotros. Es tuya y es mía. La vida cristiana se vive por fe. La vida cristiana se vive por fe. No se puede vivir de otra manera, porque si no, nuestro yo pasado ahí va a seguir. Y el yo pasado nunca va a morir. Esta mañana, este pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 20, te invito a que medites, a que lo evalúes, lo analices, tomando en cuenta que es una prueba en la vida de Pablo. Y esa prueba también tú la puedes adoptar, tú la puedes tomar como es, sabiendo que no hacemos, como dice el versículo 21, que no hacemos nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si tú has confiado en Cristo, sabes que Cristo no murió en vano. Nuestro yo pasado ya murió, y es gracias a Cristo, no por la ley, sino por la gracia y la fe que nosotros tenemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón. Deja que Dios trabaje en tu corazón de una manera especial, sabiendo que Cristo vive en ti por gracia y por fe. Y eso hará que nuestra fe cada día madure y sea más sólida ante este mundo que nos envuelve y nos ata y nos corrompe, porque todavía nos corrompe. Pero cuando aprendemos a entregar nuestra vida a aquel que se entregó y murió por nosotros, nuestra vida es distinta. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias por mostrarnos a Cristo algún día. Gracias por quitarnos la venda de nuestros ojos. Gracias porque estábamos enemistados, estábamos alejados y éramos indiferentes a ti. Gracias, Padre, porque nos has mostrado tu infinita misericordia y gracia a través de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Haznos sensibles a pasajes como este para poder vivir una vida agradable a ti. Y Padre, pues en lo personal te pido, trabajes en mí, que traigas pruebas a mi vida, Señor, para verdaderamente probar mi fe. Y Señor, pues quien esté hoy en este lugar y en este salón sin aceptarte a ti y solo a ti como Salvador, te pido, Padre, que le abras su entendimiento y permitas que tu Espíritu radique y muere en su corazón, aceptándote a ti y solo a ti como su Salvador, y que pueda creer por fe. Gracias, Padre, por esta iglesia, y te pido que nos mantengas firmes y fieles a ti. En el nombre de Cristo, amén.